en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, martes 31 de agosto. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación muy oportuna para esta hora de la tarde. Día apasionante este del cierre de mercado. Echan humo los teléfonos de presidentes, directores deportivos y agentes de futbolistas. Sin novedad en el culebrón Mbappé, el PSG sigue sin dar respuesta alguna a la última oferta del Real Madrid. Sin embargo, está hecho lo de Camavinga, el medio centro del Rennes. El Real Madrid le ficha por 30 millones fijos más 10 en variables. En el Atlético, desestimada la petición de cesión de Joao Félix por parte del Barça, atentos a una posible salida de Saúl con destino a la Premier. Oficiales ya el fichaje de Unai López por el Rayo, que trabaja en otras cuatro incorporaciones. El Getafe tiene atado ya al medio centro portugués del Benfica, Florentino, y trabaja en al menos otras dos llegadas. Luego ampliamos todo esto, día de mercado. Antes os avanzamos las noticias más interesantes del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas del Toro.
Te he confundido hoy, David, ¿eh? Esto es imperdonable. El Within Center seguirá haciendo test de antígenos gratuitos.
El dispositivo tenía previsto terminar hoy, pero la Comunidad de Madrid ha confirmado que va a seguir en funcionamiento hasta el 30 de septiembre de 9 de la mañana a 9 de la noche. La campaña de vacunación sigue avanzando. Un 67% de los madrileños tiene ya la pauta completa, mientras sigue el debate sobre la conveniencia de una tercera dosis. La ministra de Sanidad propondrá mañana a las comunidades autónomas que se administre a personas inmunodeprimidas, también a pacientes oncológicos. El vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando Moraga, apoya esta opción.
Si hablamos de este grupo de población, me parece muy oportuno, porque todas estas personas inmunodeprimidos o con problemas de su sistema inmunitario tienen una mala respuesta a la vacunación previa. Por lo tanto, estas personas seguro que van a necesitar una dosis de refuerzo.
El Ayuntamiento de Madrid mantendrá los refuerzos antibotellón de la Policía Municipal.
El pasado fin de semana se interpusieron 618 multas por consumir alcohol en la calle. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha explicado en nuestro Buenos Días Madrid que existe cierta preocupación por el aumento de la agresividad hacia los policías que acuden a disolver los botellones.
Lo que vamos a hacer es seguir sancionando esos comportamientos y seguir reforzando esos dispositivos, porque efectivamente lo que sí hemos notado es un aumento de la agresividad hacia la autoridad policial, ¿no? En las distintas intervenciones que se están teniendo. Es verdad que hay una parte de la población o de la población joven que está mostrando una hostilidad mayor de la que mostraba antes, y en ese sentido, pues nosotros desde luego vamos a hacer respetar la autoridad.
Y esto me lo tienes que explicar, David. ¿Luces de Navidad en agosto?
Es que Almeida y el Ayuntamiento no dejan para última hora, como hace, por ejemplo, el Madrid con Mbappé.
Ya veo, ya.
Ellos no quieren que les pille el toro. Ya están en marcha los primeros trabajos en Madrid capital. Los operarios han empezado a preparar el cableado necesario para que esa iluminación navideña esté a punto a finales de noviembre, cuando se realice el encendido oficial. La imagen no solo te ha sorprendido a ti, le ha sorprendido a muchos.
No hace sentido con ninguno, no comprendo por qué. Es muy temprano. Ok, que es una ciudad muy grande, pero hay mucha gente para hacer ese trabajo. No hace sentido.
Es bastante pronto. Es agosto, no hemos llegado ni a septiembre y están poniendo las luces. Muy raro. Muy pronto. Es agosto, aún haya pensado en la Navidad, yo creo.
Por cierto, que en plena escalada del precio de la electricidad, dice el Ayuntamiento que ese incremento en la factura no va a afectar al presupuesto para luces de este año.
Pues os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el Partido de la Una os contamos las noticias del deporte. Bulle a esta hora la planta noble de Valdebebas con motivo del cierre de mercado. Mbappé y Camavinga son los nombres del día, los dos nombres del día a esta hora en el Real Madrid. Pero ya veremos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es un auténtico hervidero las oficinas del Real Madrid en la Ciudad Deportiva, porque a pesar de todo lo que se ha complicado el asunto, Mbappé sigue trabajando en el posible fichaje y apurarán hasta última hora. Lo que sí está prácticamente cerrado, a falta simplemente de trámites y documentos, es Eduardo Camavinga, centrocampista francés que viene del Rennes, 18 años y que el Real Madrid venía siguiendo desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, luego atentos a las salidas, que eso es otra, porque hay jugadores como Vallejo, Jovic, Ceballos o incluso Isco que podrían salir si se encuentra buen destino, y en función de quién salga, incluso podría haber algún fichaje sorprendente de última hora.
El Atlético vive con más tranquilidad este último día de mercado. Sorprendente la petición del Barça sobre João Félix y atentos al futuro de Saúl. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Y es que el mercado de fichajes en el Atlético de Madrid parecía finiquitado, solo centrado en la cesión de los canteranos, pero Chelsea y Atlético habrían retomado las negociaciones por Saúl. Unas negociaciones que parece no están llegando a buen puerto, por lo que el licitano podría seguir en el plantel colchonero. La directiva rojiblanca, eso sí, exigía al Chelsea una opción de compra obligatoria no inferior a 40 millones de euros. Y no, no estamos a 28 de diciembre, pero el Barça ha pedido al Atlético la cesión de João Félix. La respuesta la imaginan, un no rotundo.
Sí trabaja en varios frentes el Getafe, tanto en las llegadas como en las salidas. ¿Cuál es la última hora de los azulones en el mercado? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. A 11 horas del fin del mercado hay una operación cerrada que ya ha hecho oficial el Benfica, la cesión del mediocentro Florentino Luis, que ya ha estado esta mañana en el Coliseum. Ahora los esfuerzos del club se centran en dos vías: convencer al Levante para que suelte a Jorge de Frutos. Ángel Torres tiene 13 kilos en su cartera para ofrecer, pero la cláusula son 30, y pescar un lateral izquierdo. El Valladolid ha dicho no a una oferta de 5 millones por Lucas Olaza, y el Leganés tampoco se quiere desprender de Jonathan Silva. Además, Cucurella ya es oficialmente del Brighton, el Valencia quiere a Gené pero no tiene liquidez, y Hugo Duro, Chema e Ignasi Miquel pueden salir antes de las 12.
El Rayo hizo oficial esta mañana la llegada del medio centro del Athletic, Unai López, pero trabaja en varias operaciones más. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Cierre de mercado frenético como es habitual para David Cobeño. Van a llegar 5 futbolistas, el primero cerrado, libre desde el Athletic. 3 temporadas firma Unai López, que vuelve a la casa franjirroja. Va a firmar a 2 centrales, que van a ser Chema, cedido por el Getafe, y Nicolás Maras, cedido por el Almería con opción de compra. Y 2 delanteros, el mejor posicionado a esta hora de la tarde, el ariete del Real Valladolid, Sergi Guardiola.
A todo esto tenemos además a la selección española de fútbol trabajando en Las Rozas. Mañana emprenderán viaje hacia Estocolmo para medirse en un choque decisivo clasificatorio para el Mundial a Suecia. Y fuera del fútbol, han caído 5 medallas más en los Juegos Paralímpicos de Tokio. 2 de oro, 1 de plata, 2 de bronce, 2 en natación, 3 en ciclismo. Los nuestros suman ya 25 medallas en Tokio. Comienza además la fase decisiva de la Vuelta Ciclista a España. La etapa de hoy, llana, de 180 kilómetros entre Laredo y Santa Cruz de Pezana, es un aperitivo de bombazo de mañana con final en los lagos de Covadonga. Y en el Open de los Estados Unidos de tenis, la canalla Carla Suárez jugó su último partido en un Grand Slam. Perdió contra Collins en primera ronda, pero se marchó en medio de una gran ovación del público que premiaba de ese modo su coraje y su trayectoria. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con este frenético día de mercado futbolístico.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Todavía no recuerdes las tardes de verano? Sigue viviendo las noches.
Un plato de arroz con yokidu.
Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Día de tensión, día de mirar el cronómetro, 1:10 de la tarde. Eso quiere decir que estamos ahora a 10:50 del cierre de mercado. Por fin se cierra el mercado. Apasionante este día final, con un montón de operaciones en curso. Seguro que va a haber inscripciones hasta las 12:01. La más llamativa, la que todos los madridistas esperan, la de Kylian Mbappé. Y no nos hemos movido prácticamente una coma desde el día de ayer, Carlos.
No, no hay grandes noticias al respecto porque, bueno, a ver, todo esto que se dice, que si no hay negociaciones abiertas, que si el silencio por respuesta desde Qatar, no es realmente así. Es decir, hay interlocutores entre ambas partes, hay agentes que están llevando la negociación de primera mano y, por supuesto, desde el Real Madrid, desde la parte que nos toca, muy pendientes de lo que pasa en París y en Qatar. Pero no hay hasta ahora grandes movimientos ni grandes noticias que dar, más que se sigue trabajando en ello. Desde luego en el Real Madrid no se han levantado, no se han ido, no han desestimado, no han dicho hasta aquí hemos llegado, no. Se va a intentar apurar hasta última hora, van a hacer lo posible por intentar convencer a los dueños, al señor Emir de Qatar, para que negocie y para que acceda a esa oferta que le ha hecho el Real Madrid. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En el tira y afloja. Ya veremos si al final el Real Madrid es capaz de subir o no subir la oferta, la última oferta de 270 más 10. Hablaban ayer incluso que podrían llegar a los 200. Todo esto son, sinceramente, creo yo, ahora mismo mera especulación. Hay que esperar a ver cómo transcurren las últimas horas. Lo que sí hay que decir es que se está negociando, se está trabajando y que ni mucho menos es un tema que esté parado.
Hoy se recordaban operaciones que se cerraron en el último instante. Sergio Ramos, cuando vino del Sevilla. Ronaldo Nazario, Gareth Bale con el Tottenham, Blas. Pero creo que esta es una operación totalmente distinta. Aquí no estamos hablando de un club al uso, sino de un club estado en el que el dinero no es precisamente lo preponderante, ¿no?
Sí, lo que decíamos ayer y reforzamos hoy. Creo que uno de los dos, Florentino Pérez o el Emir de Qatar, van a hacer historia. Creo que esto no va a terminar aquí. Estoy convencido de que ambos, que son potentes focos de poder en el fútbol europeo, cada uno a su manera y cada uno desde un origen, van a intentar conformar dos grandes plantillas la próxima temporada. Bueno, el jueves o el viernes seguramente el madridista era más optimista, incluso a lo mejor lo vio hecho, hoy posiblemente sea pesimista. Vamos a esperar al cierre del mercado, pero la sensación que se transmite desde Francia es que rubricar una operación de este calibre en las últimas horas va a ser muy complicado para el Madrid.
No parece que sea una cuestión de dinero, los 180 millones, Bonilla, da la impresión de que el PSG no quiere vender al futbolista. No sé si puede haber un cambio de última hora, si desde Qatar así lo consideran, lo habrá, pero la impresión es que está muy difícil a esta hora de la tarde, ¿no?
Sí, da la impresión que si el Madrid ha hecho todo lo posible por traerse a Mbappé este mercado, le da igual 180 que 200 que 220, puestos a traérselo. Yo creo que 40 millones por arriba, 40 millones por abajo para el Real Madrid, creo que no debe ser ningún tipo de problema para poderse traer a Mbappé. Lo que sucede es lo que estamos, yo creo que lo que estamos observando todos, es que no quiere negociar el Paris Saint-Germain. Creo que lo ha dejado claro en reiteradas ocasiones. Es verdad que el mercado puede dar un vuelco en estas próximas horas, pero da la sensación esa, que el emir de Qatar no quiere vender este año a Mbappé.
Mbappé quiere venir, Rodrigo, pero Mbappé no decide su futuro. Lo deciden desde Qatar y por ahora no hay un solo movimiento, que es tanto decir como no a la oferta del Real Madrid.
A veces los futbolistas no juegan donde quieren, ¿no? Que es un mantra muy repetido y a veces no es así, sobre todo si pertenecen a clubes como el Paris Saint-Germain. O al menos no donde quieren, cuando quieren, porque luego es verdad que otros que han querido salir de allí sí que lo han conseguido, pero tarde, ¿no? Caso de Rabiot o alguno que ha podido salir de allí.
Yo recuerdo, por ejemplo, y perdona, Rodrigo, el caso de Thiago Mota.
Sí, estaba pensando en él también.
El Atlético de Madrid quiso a Thiago Mota, fíjate quién era Thiago Mota, que prácticamente no jugaba en el Paris Saint-Germain, y fue imposible por parte del Atlético de Madrid traerse ese año a Thiago Motta.
Lo que sí que me da la sensación es que en esta historia tal vez se ha pecado de poco realismo. Yo creo que el Real Madrid ha confiado en que su potencial económico o ese dinero que había reunido en las últimas temporadas para acometer el fichaje era suficiente, más allá de la voluntad del club propietario de los derechos del futbolista, que es el Paris Saint-Germain. Tal vez es una operación que hubiera salido con la Juventus, con el Milan, con el Arsenal,
seguro,
con cualquier otro club, pero no con el Paris Saint-Germain. Quizá ha habido poco realismo en el Real Madrid. Y luego, la otra variable que faltaba para que se culminara la operación es que el Paris Saint-Germain hubiera conseguido un recambio de garantías. Si el Paris Saint-Germain ficha a Haaland, seguramente se hubiera hecho antes de las 12 de esta noche el fichaje. Pero si el Paris Saint-Germain no tiene otra Torre Eiffel, no va a dejar salir la que ahora casi es la que figura en su escudo.
Que el Real Madrid pensaba que podría cerrarlo seguro, pero en algún momento Florentino, ya en el pasado, Carlos, aludió a la posibilidad de que esto no saliera este año y hubiera que esperar a la próxima temporada.
Bueno, ha sido algo que públicamente siempre ha reconocido el presidente del Real Madrid. Una cosa es lo que trasciende, que no es evidentemente una declaración, en este caso, por parte de ningún portavoz autorizado del Real Madrid, son filtraciones y lo que se filtra, lo que trasciende a la prensa, y otra cosa es lo que dicen públicamente. Y lo último que se ha dicho sobre el tema de Mbappé lo dijo Florentino Pérez el día 21 de abril en la cadena SER.
Si no viene Mbappé este año, nadie se va a pegar un tiro. La gente sabe cómo soy, lo que hago, y que si no pasan las cosas es porque no se pueden hacer. Pero vamos, los socios y los aficionados, aunque esté feo que yo lo diga, están contentos con mi trabajo en el Madrid.
Trabajarán hasta las 12 menos un minuto. No está ni mucho menos fácil la salida de Mbappé. Y sorprendentemente, en la noche de ayer supimos que lo de Camavinga, Eduardo Camavinga, futbolista francés, mediocentro, 18 años, cumple 19 en noviembre, creo que es,
sí,
pues está prácticamente cerrado, Carlos.
Sí, por ejemplo, ves lo que son las cosas. De Mbappé se han filtrado, ha trascendido mucha información. De Camavinga, prácticamente nada de nada.
Se habló el año pasado muchísimo, pero...
Sí, pero en los últimos tiempos
nada.
Y es verdad que durante la temporada, es verdad, o hace un par de meses, es verdad que sí que en algún momento surgió la noticia de que el Real Madrid ponía de nuevo en marcha la operación para intentar hacerse con este chico, que es verdad que en su momento tenía muy buena pinta, promete mucho, pero que últimamente, su última temporada en el Rennes, no ha sido nada buena. En cualquier caso, es un futbolista muy joven, como tú decías, 18, casi 19 años, es prometedor, evidentemente, ya es internacional absoluto con la selección francesa. Bueno, pues son 30 millones de euros más 10 en variables, es un precio asumible por el Real Madrid en este tipo de política que ya viene realizando Florentino Pérez hace algunos años con futbolistas jóvenes, sobre todo el caso de los brasileños, ¿no? Caso Vinicius o caso Rodrigo, que costaron 40-45, pero que yo creo que, bueno, eso es una inversión que, como se ve a las claras, se rentabiliza, o el Madrid la rentabiliza relativamente pronto. Así que lo de Camavinga, en principio, es cuestión de que lo hagan oficial. En principio ya está todo cerrado, están haciendo el típico papeleo para, bueno, los transfer y todas estas historias, pero se debería de hacer oficial en los próximos minutos o como mucho un par de horas.
De hecho, pasó reconocimiento médico también en la noche de ayer. Claro. Nos escucha Guillermo Bullón, que es un director deportivo que conoce muy bien la Liga Francesa. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Te agradecemos que estés estos minutos con nosotros y te queremos preguntar por Camavinga. ¿Cómo es Camavinga? ¿Qué Camavinga hemos visto este año? Porque los que seguís habitualmente la Liga Francesa, o muchos de los que escucho o leo, dicen que esta temporada ha sido floja, ¿no?
Tal cual. La verdad que ha sido decepcionante, por decirlo de alguna manera. Al final, si lo comparamos con su primera temporada, aquella irrupción que hace con Estefan, estuvo lejos de ese nivel. También es verdad que el contexto en el que juega, un Rennes muy, muy, muy regular, pues hacen que hayamos visto una versión un poquito más floja de lo que nos tuvo acostumbrados.
¿Qué tipo de centrocampista es Camavinga, para que la gente se haga una idea?
Pues podríamos decir que es un volante, más un interior en un 4-3-3 jugando por la derecha, siempre con un pivote por detrás. Por ejemplo, en el Rennes tenía ese papel, jugaba con Borillot en el interior izquierdo, el interior derecho, y por detrás con Enfonsi, teniendo un pivote por detrás. Y es un jugador que necesita ver el juego de cara. O sea, al final, eso de tener que jugar de espaldas en cuanto le enciman, porque tampoco tiene un físico muy privilegiado, no destaca por su fuerza, por así decirlo. Entonces ahí le cuesta más, ¿no? En partidos donde le enciman mucho, tiene más problemas, pero en situaciones de campo abierto, juego más vertical, que tenga alguien por detrás cubriéndole, es una maravilla, ¿no? Al final organiza muy bien y tiene una visión de juego privilegiada.
O sea, por lo que dices, lo que destaca es su visión de juego, su capacidad de organización. ¿No es un gran llegador, es rematador en este sentido?
No. En ese aspecto no. O sea, no podemos ponerle como ese, en ese perfil de llegador, de tener esa pegada, ¿no?, de cara a marcar muchos goles y demás. O sea, al final sí que tiene esa presencia en zona de tres cuartos, porque al final ha jugado también un equipo que le gusta tener la pelota, que tiene personalidad y al final sí que tiene esas opciones, pero no digamos que es un rematador, porque al final no tiene esa llegada, por así decir.
18 años para 19, ¿crees que puede ser prematura su llegada al Real Madrid? ¿Le ves preparado para un salto tan grande?
Pues me genera dudas. Al final es verdad que ese primer año que tuvo le puso mucho en la órbita, se hablaba de muchísimos equipos y ahí pedía una fortuna por él. Yo creo que es el momento ideal, primero porque el Madrid no va a hacer un desembolso muy muy grande, debido a que bueno, esta temporada al final pues no estaba a ese nivel que se presumía. Entonces es una buena operación porque puede recuperar ese nivel y porque ha mostrado que puede estar a un gran nivel, ¿no? Y yo creo que si el Real Madrid apuesta bien por él, le da minutos y demás, yo creo que puede ser una pieza importante. No a corto plazo, creo que le va a costar un poquito, al final ese proceso de adaptación lo va a tener que tener. No podemos dejar de hablar de un chico que tiene apenas 18 años, ¿no? Entonces, por la parte económica, yo creo que es una operación perfecta.
Guillermo Bullón, director deportivo, experto en la Liga Francesa, conoce muy muy bien a Camavinga, nos ha hecho una radiografía de qué tipo de futbolista vamos a ver aquí en el Bernabéu dentro de muy poquito. Guillermo, muchísimas gracias,
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Os ha sorprendido, Rodrigo, Blas, la llegada de Camavinga tan de sopetón?
A mí sí, me ha sorprendido porque es verdad que no salía ninguna baraja este verano, sí la temporada pasada, pero no este verano. Económicamente estoy de acuerdo que es una buena operación. Transfer Market apunta que su precio de mercado son 55, bueno, el Real Madrid lo va a fichar por 45, parece que por ahí bien. Creo que el Real Madrid va a formar un centro del campo espectacular, Casemiro, Modric, Camavinga, Kroos, Valverde, y ahí escuchando a Guillermo me genera más dudas del rol que pueda tener Camavinga, ¿no? No parece que sea el momento para que ya irrumpa desde el principio con lo que tiene por delante, eso a veces corta la progresión de un futbolista, a ver cómo maneja eso Ancelotti. En cualquier caso, sorprendente su llegada y deja un poco claro también cuál es la realidad económica del fútbol español, ¿no? Hablamos de Mbappé, llega Camavinga, el Atleti habló de Blaovic, al final llegó Cuña, en fin, fichajes low cost, entre comillas, aunque son 45 millones de euros casi, o se puede ir casi hasta esa cifra, pero un fichaje que en el medio o largo plazo puede ser bueno.
Yo tampoco lo esperaba, creo que es una buena operación para el Madrid, coincido, una cantidad asumible, una perla en el fútbol europeo. No le doy demasiada importancia a su rendimiento reciente, porque evidentemente debe crecer en el Madrid, pero cuidado, esto es el Madrid. Hemos visto a muchos jóvenes que al final no se adaptan, y aquí está el caso de Odegaard, que por diferentes motivos se ha tenido que ir a la Premier League. Y si me permites la chanza, Zidane tiene que estar encantado. Le están trayendo todo lo que ha pedido cuando se ha ido. Ya no te digo si llega Mbappé y Pogba.
Bueno, lleva a Camavinga, pero el Real Madrid trabaja en salida de futbolistas con los que no cuenta Ancelotti, Carlos.
Sí, vamos a ver. Ahora mismo el Madrid tiene 24 fichas. Si llega Camavinga ya se ocuparían las 25. Tiene 24 fichas totalmente ocupadas, 24 dorsales, por tanto. Y si llega Camavinga sería la última, porque es la que liberó Odriozola la semana pasada cuando se marchó a la Fiorentina. Siguen sonando opciones de futbolistas que cuentan muy poco o nada para Carlo Ancelotti. Y bueno, lo que más está sonando en las últimas horas es el tema de los centrales, porque Vallejo, que es ahora mismo el cuarto central de la plantilla con mucha diferencia, podría marcharse. Y el relevo de Vallejo está sonando con mucha fuerza, no es un cualquiera, Jules Koundé, el central del Sevilla.
Pero eso es una pasta, ¿eh?
Es una pasta. Está hablando Monchi en Sevilla, rueda de prensa ahora mismo en directo para valorar el mercado de invierno. Está reconociendo que están pendientes de tres salidas, una de ellas evidentemente es la de Koundé, del que ha hablado abiertamente. Ha reconocido que el pasado miércoles recibieron la última oferta del Chelsea, que no se ajustaba ni al momento, ni a las condiciones, ni a las cantidades, y que por eso la desestimaron, pero que, por supuesto, si se paga la cláusula, no pueden hacer
nada. Son 80 la cláusula, creo.
Me parece que sí, y lo ha dejado claro. Jules tiene las mismas posibilidades de salir que cualquier otro futbolista. Insisto, suena mucho en las últimas horas que si al final el Madrid suelta a Vallejo pueden ir a por Koundé. Lo que está claro, el Madrid no va a, digamos, ceder o vender a Vallejo y traer un central de una categoría inferior. Si traen, tendrán que traer algo bueno, supongo que para intentar suplir la dupla Ramos-Varane, que estaría suplida por Álava y otro. Bueno, esto es una auténtica locura y ya veremos qué es lo que pasa. El caso Vallejo es otro. Ceballos. El Betis esta mañana ha intentado bueno, agilizar la operación, pero es un futbolista caro para el Betis. A día de hoy no se contempla. Se ha hablado de una posible cesión a final de temporada, compra obligatoria. Parece que se va a quedar definitivamente en el Real Madrid. Y luego, bueno, pues jugadores que van a tener poco protagonismo, como el caso de Mariano, pero a Mariano no le mueven ni con agua caliente.
No se quiere ir.
Y Jovic, que si encuentra buen destino, el Real Madrid incluso estaría casi obligado a buscar otro delantero, que tampoco es fácil. E incluso a mí me dicen que hasta Isco tiene opciones de abandonar el Real Madrid en este último día de mercado, y eso que para Ancelotti ha contado, yo creo que bastante más de lo que todos podíamos pensar en este inicio de temporada. Es verdad que no está Modric, que no está Kroos, en fin, que tiene una serie de ausencias importantes en el medio, pero bueno, que hasta las 12 de la noche también es posible que Isco pueda encontrar acomodo.
Oye, mucha gente estará pensando, ¿por qué todo el último día?
Pues es así.
El mercado es larguísimo.
Hay cosas que se hacen antes, como lo de Álava, por ejemplo, porque ya se cerró en el transcurso de la temporada pasada. Pero bueno, yo creo que a todos los equipos, en mayor o menor medida, les pasa esto. Creo que todos quieren apurar y jugar con la presión de que se acaba el plazo. Sí, es una cosa un poco boba, pero bueno.
Yo en esto siempre, compañeros, después de una conversación con Cobeño lo entendí todo. Digo sobre todo los clubes pequeños, ¿no? Y al final...
Ahí se entiende más.
Las piezas, bueno, se van, claro, moviendo y, claro, y todo es como una conexión en el último día. Claro, por ejemplo, el Rayo va a por el delantero A. Pongamos Raúl de Tomás en su día, ¿no? Que le esperó hasta los últimos minutos del mercado. Mereció la pena, le mereció la pena al Rayo, ¿no? Porque si no hubiera esperado, Raúl de Tomás no hubiera jugado en el Rayo Vallecano. ¿Qué pasa? Que a veces esa opción A, Raúl de Tomás, se te escapa, la B ya ha firmado con otro equipo, la C, vete a saber, y tienes que buscar la D en las últimas horas. Es una cuestión de riesgo, creo que de más a menos en la importancia de los clubes, pero le pasa a todas las entidades.
1:26, vamos con el Atlético de Madrid. Suena implacable el cronómetro que se va acercando a las 12 en punto de la noche, hora de cierre del mercado veraniego. No es 28 de diciembre, como decía Bonilla en el preámbulo del programa, pero si el Barça pide la cesión de Joao Félix así a pelo, Bonilla, pues yo digo que el Atlético puede pedir la cesión de Griezmann, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Ayer nos quedábamos sorprendidos, una noticia que daban Raku. Pues a última hora de la noche, en la que decía eso, que por mediación de Jorge Méndez, el FC Barcelona había pedido la cesión al Atlético de Madrid de Joao Félix. Evidentemente, en el Atlético de Madrid no es que se murieran de risa, pero les dijeron que no. No iban a ceder a Joao Félix, que es una de las principales figuras del Atlético de Madrid, al FC Barcelona, así sin más.
127 millones, sí, de inversión.
Esta mañana, incluso han ido más lejos también en la prensa catalana, y se habla que también habrían intentado un trueque entre Joao Félix y Griezmann. También es la misma respuesta, no. Evidentemente que Griezmann gusta mucho al Atlético de Madrid, sí, gusta mucho a Diego Pablo Simeone, pero ese trueque entre Joao Félix y Griezmann no se va a dar, como ya no se dio hace ya bastantes meses, cuando porque no es la primera vez que el FC Barcelona pretende este trueque con el Atlético de Madrid. Ya lo ha hecho en determinadas ocasiones y siempre ha tenido la misma respuesta, no.
Un no claro, plantear una cesión por un futbolista que es un talento que todavía no ha explotado y que esperemos que explote definitivamente esta temporada, pero por el que has hecho una inversión espectacular, obviamente la respuesta estaba cantada. Saúl, ¿puede salir o no puede salir de aquí a las 12 de la noche con destino al Chelsea?
Vete tú a saber lo que sucede con Saúl en las próximas horas. Da la sensación que no, que va a continuar en el Atlético de Madrid. Parecía que en la mañana de hoy, a primera hora de la mañana, se podían retomar las negociaciones entre el Chelsea y el conjunto del Atlético de Madrid para contratar a Saúl. Tuchel se ha puesto muy cabezón con el equipo londinense porque quiere un centrocampista más. Ahí cuadraba la posibilidad de que Saúl pudiera recalar en el conjunto del Chelsea. Pero parece que las negociaciones no llegan a buen puerto. Ni Saúl ve económicamente factible el marcharse, porque incluso el dinero que le ofrece el Chelsea es menor a lo que está percibiendo en el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco tampoco ve excesiva ganancia en esa posibilidad, porque intenta incluir una opción de compra obligatoria de 40 millones de euros. Tampoco estaban llegando a ese un acuerdo, así que definitivamente parece que las negociaciones entre Atlético de Madrid y Chelsea se han acabado y que Saúl va a continuar una temporada más en el conjunto colchonero.
Si se produjera la marcha, que es muy improbable ya con lo
lo que queda, Sarabia gusta mucho. No sé si daría tiempo, si quiere ir a por él. Se habló de que el PSG podría sacarlo cedido, porque tiene un montón de jugadores arriba, eso sí.
Sí, sí. Y creo recordar que tiene 30 y tantos jugadores el Paris Saint-Germain. Se tiene que deshacer de prácticamente 10 de ellos en estos últimos minutos de mercado. Así es, Pablo Sarabia gusta mucho en el Atlético de Madrid, gusta mucho a Diego Pablo Simeone, y si definitivamente Saúl saliera del conjunto del Metropolitano, sería el madrileño Pablo Sarabia el que podría recalar en el Atlético de Madrid. Pero ya te digo que las cosas ahora en entradas en el Atlético de Madrid están casi casi paradas, y da la sensación que la plantilla ya está cerrada de cara al año que viene, con 21 futbolistas. Yo cuento 21 futbolistas en la plantilla del Atlético de Madrid, más Sapongic. Hombre, no digo 22, porque evidentemente está Sapongic y cuenta. Sapongic lo mismo que tú y yo.
Sí.
Nada.
Aproximadamente.
Le van a dar un dorsal, creo que el 17, el que tenía ya la temporada pasada, pero indudablemente todo el mundo sabe que Sapongic no cuenta para nada en el Atlético de Madrid. Así que, si no sucede nada raro, 21 jugadores va a tener a su disposición en el primer plantel el conjunto del Atlético de Madrid, porque Santiago Arias se ha ido cedido al Granada. Riquelme va a jugar en el Mirandés, como Sergio Camello. Ricard tiene pie y medio en el Granada, y Montero podría volver al Besiktas. Estas son las piezas que está intentando mover el Atlético de Madrid, que son intentar buscar acomodo a los futbolistas canteranos del conjunto colchonero.
¿Dais por cerrada la plantilla del Atlético, Rodrigo Blas, o esperáis alguna sorpresa de última hora tipo Saúl?
Yo creo que está cerrada. Hombre, lo de Joao Félix como broma me parece que está bien. Sí. Creo que el Barça está dando muchos palos de ciego, ¿no? También con Cavani ahora intentándolo, aunque parece que tampoco se va a mover el uruguayo del Manchester United. La operación Saúl Sarabia, deportivamente, me parece que era interesante, porque Sarabia es un futbolista más específico para ocupar el lugar donde Simeone viene ubicando a Raúl, al menos en ese carril izquierdo, aunque no tan retrasado, pero sí que puede ser un futbolista importante para esa banda. Pero yo creo que con el poco tiempo que queda, por las informaciones que llegan de Inglaterra, que apuntan a que el Chelsea ya definitivamente arroja la toalla, no creo que el Atleti vaya a protagonizar ningún cambio, y me parece una buena noticia para el Cholo Simeone.
Bueno, 1:31 y 31 segundos... Yo no me atrevo a nada, sinceramente, creo que no, pero vete a saber en este frenopático 2021. Bueno, lo de Saúl es el ejemplo de que para mí ese tópico de que el futbolista juega donde desea ha cambiado. Saúl seguramente no va a jugar donde desea, o va a jugar donde a lo mejor no estaba muy convencido, bueno para el Atlético de Madrid. Messi el año pasado, que es una estrella mundial, no jugó donde deseaba, este creo que tampoco, y hay muchos casos, por ejemplo el de Neymar en su día, o también el de Mbappé, si finalmente no lo saca el Madrid.
¿Me dejo algo en el Atlético, Boni?
Pues sí, que esta tarde vuelven a los entrenamientos a las 7 de la tarde y veremos lo que sucede con los lesionados Felipe, Joao Félix y Luis Suárez. Hay que estar atento a la evolución de estos tres jugadores para saber si definitivamente Diego Pablo Simeone, cuando se reanude la competición allá en la primera semana de... No, en la segunda semana de
septiembre,
va a poder contar con estos futbolistas, y que hay 11 jugadores que están convocados con sus respectivas selecciones. Coqui Llorente con España, Lemar con Francia, Carrasco con Bélgica, Trippier con Inglaterra, Savic con Montenegro, Oblak con Eslovenia, Jiménez con Uruguay, Rodrigo de Paul y Correa con Argentina y Mateus Cunha con Brasil.
10 tiene el Real Madrid, que podrían ser 11 si finalmente Luka Modric se recupera y juega el último de los partidos con la selección croata. Vamos con el Getafe.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Muchos frentes abiertos en el equipo de Ángel Torres y de Michel, trabajando intensamente durante la mañana, porque la plantilla no está ni mucho menos completa, Rodrigo.
No, hay detalles que se van confirmando, por ejemplo, la llegada de Florentino Luis. Esto ya es un hecho, lo ha anunciado el Benfica a través de sus redes sociales. El futbolista ya ha estado esta mañana incluso en el Coliseum Alfonso Pérez. El mediocentro llega cedido del club lisboeta a cambio de medio millón de euros aproximadamente, y a partir de ahí pocas certezas, salvo la salida cantada de Cucurella al Brighton, que ya es oficial por 18 millones de euros, la cantidad que figuraba en la cláusula del futbolista catalán. A partir de ahí, como digo, en el capítulo de llegadas, el club quiere echar el resto por Jorge de Frutos. Michel ha insistido en él durante todo el verano. El extremo de Levante tiene una cláusula de 30 millones, aunque la mitad de sus derechos pertenecen al Real Madrid. El Getafe de momento se ha plantado aproximadamente en los 13 millones de euros, aún no hay acuerdo. Y también quiere el Getafe cerrar un lateral izquierdo, y ahí ha abierto dos vías, la de Lucas Olaza del Valladolid. El problema es que el club pucelano pide más de 5 kilos y el Getafe no está por la labor. Y como opción B, también a última hora de ayer, saltó la posibilidad de Jonathan Silva de Leganés, que es una vieja aspiración del Getafe, ya lo intentó el verano pasado. La oferta es de 2 millones aproximadamente, así que el Lega dice que no lo suelta por menos de 4,5. Todavía tampoco hay acuerdo. Y luego en el capítulo de bajas, vamos a ver qué pasa con Gené. El Getafe confía en que vaya a continuar porque el Valencia acabe desistiendo y se quede. El Valencia no llega ni con mucho a los 12 millones a partir de los cuales el Getafe podría negociar. Y luego también podrían salir Hugo Duro, Chema por el Rayo Vallecano, Ignasi Miquel también tiene las posibilidades del Huesca o del Eibar antes de las 12, e incluso podría haber alguna sorpresa, alguna salida más de última hora, porque el Getafe tiene futbolistas suficientes en su plantilla y si llega una buena oferta, alguno más todavía podría salir.
Bullendo, por tanto, como veis, el mercado del Getafe, y cómo está el del Rayo, que tiene una operación cerrada, Blas, y al menos cuatro en marcha, ¿no?
Sí, Unai López completamente cerrado, se ha cocinado durante todo el verano, futbolista que ya trabajó en el Rayo y dejó muy buenas sensaciones, este medio centro para jugar como interior, por delante de gente como Mario Suárez, como Pate Cis o como Óscar Valentín, firma 3 años con el Rayo Vallecano, muy buena operación, y luego van a llegar 2 centrales y 2 delanteros, los centrales Chema del Getafe cedido y Nicola Maras, el serbio, 25 años, formado en el Estrella Roja, que viene desde la Almería y va a ser el central que refuerce esa parcela necesitada para Andoni Iraola. Y luego del Toro, la madre del cordero, sí, lo de todos los años, la parte de adelante que canta Calamaro. Hay que buscar algo bueno, pero claro, lo de Diuca está muy complicado porque el Rayo ha intentado meter a Kasmi en la operación, 4 millones más Kasmi, pide entre 8 y 9 el Sporting y parece difícil que Presa llegue a esa cantidad económica para cerrar la incorporación del delantero deseado. El mejor posicionado ahora mismo es Sergi Guardiola, jugador del Valladolid que estuvo en el Getafe, pero de aquí a la medianoche creo que va a haber bastantes sorpresas en el mercado del Rayo Vallecano.
Ahí hay que afinar, porque es donde te juegas gran parte de la temporada. Tener gente arriba que meta goles, crucial para mantenerse en primera, ¿eh?
Sí, es un poquito lo de siempre, ¿no? Saber que es la madre del cordero, no lo persigue el Rayo, lo persiguen todos los equipos, incluso de más nivel, de más magnitud, de más calado. Bueno, ya digo, el deseado es Diuca. El Raúl de Tomás de esta temporada es Diuca. Que salga o no, pues ahora lo veo complicado. Que puede cambiar, pues ojalá sea para bien del Rayo Vallecano. Pero que van a llegar 2 delanteros, totalmente seguro, porque Iraola le ha pedido a Cobeño y le ha pedido a la propiedad que por favor le fiche arriba para encarar la temporada 21-22.
1:37, continuamos en el partido de la hora. En un momento seguimos con más del Rayo, pero antes de eso vamos con la selección española, que está concentrada en Las Rozas, porque pasado mañana tenemos un partido que ha pasado inadvertido hasta esta fecha, con esto del mercado y demás. Pero si nos da por perder en Estocolmo, nos podemos complicar el Mundial, Rodrigo, ¿eh?
Es un partido muy importante. No te voy a decir que es igual de importante que un partido de fase final, por ejemplo, que el propio partido contra Suecia de la última Eurocopa este verano, pero sí un partido que puede ser decisivo para la clasificación con vistas al próximo Mundial de Qatar. Ahora mismo España es la líder del Grupo B, pero con un partido más que Suecia, nuestro rival del jueves en Solna. Si nos ganaran, dejaríamos de depender de nosotros mismos, con lo cual tendríamos un problema porque recordamos que solo se clasifica el primero de cada grupo para ese Mundial de Qatar. Así que esta mañana entrenamiento, último ya en Madrid de la selección española. Mañana primera hora el viaje a Escandinavia, los internacionales a las órdenes de Luis Enrique, y ha tomado la palabra en la sala de prensa Eric García, futbolista que no ha descansado este verano, Euro, Juegos Olímpicos, ahora también teniendo minutos en el Barça, futbolista que ha recibido críticas por su estreno liguero en San Mamés y que valora ese partido trascendental, una derrota sería casi dramática el jueves contra Suecia.
Somos muy conscientes de lo que nos jugamos, creo que bueno, ya vinimos aquí con la idea y un poco el míster pues nos ha dicho lo mismo, ¿no? Tuvimos el partido contra Suecia, la Eurocopa. Era un partido muy importante, pero creo que el partido ahora es aún más si lo cabe, ¿no? Bueno, este y los dos más que vamos a jugar. El equipo está preparado para ello y ojalá pues podamos sacar un resultado positivo.
Recordamos que este es el primer partido de la tanda de tres que tiene la selección española en la clasificación para Qatar, al margen del jueves el partido contra Suecia, el domingo Georgia en Badajoz, el miércoles Kosovo en Pristina, mañana a las 10 de la mañana ese vuelo hacia Estocolmo.
La selección española, por tanto, con 3 partidos por delante, clasificatorios para el Mundial de Qatar. Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
We'll be right back. Volvemos al Rayo porque tenemos ya un protagonista del equipo franjirrojo en línea, un futbolista de los nuevos, Blas, y que se ha hecho con el puesto de titular de manera indiscutible en estas primeras jornadas.
No es un protagonista cualquiera, ¿eh? Iván Baliu, creo que se dice Baliu porque lo llamamos de todas formas, Baliu, es Baliu. Es nacido en Girona, pero tiene ascendencia albanesa, ha jugado con la selección de ese país, se ha criado en la Masía, ha estado en Francia, ha estado en Portugal, ahora es titular indiscutible para Iraola y creo que tiene una historia que merece ser contada en Onda Madrid.
Iván, que ya nos escucha. Iván Baliu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Baliu, ¿no? Tal cual.
Correcto, sí, pero no hay problema, que cada uno lo diga como quiera o como le apetezca.
Con ella y con U. Gerundense, 29 años, lo decía Blas, en la cantera del Barça B, luego en Portugal y en Francia en la primera división, luego en Almería en segunda división y aquí con el Rayo en primera división. Bueno, tres jornadas de primera y por fin llegó la primera victoria. Estáis de enhorabuena porque a llamar, no digo de cualquier manera, un 4-0 siempre eleva la moral de la tropa, Iván, ¿eh?
Sí, por fin. Sí que es verdad que, bueno, al final contra el Sevilla se nos complicó rápido, pero contra la Real estuvimos cerquita y bueno, hacerlo en casa, jugando bien y con un buen resultado, pues te vas a este parón muy, muy tranquilo.
¿Te había llegado a entrar alguna duda después de las dos primeras derrotas? Es verdad que eran rivales complicados y acabasteis perdiendo en Sevilla por aquella expulsión que lo puso todo muy difícil y en San Sebastián con aquel penalti de infausto recuerdo para ti además, ¿no?
Sí, bueno, al final las derrotas siempre traen dudas, pero bueno, sí que es verdad que con el míster miramos los vídeos, nos analizamos todo un poco y es verdad que estábamos haciendo las cosas bien, así que como dices tú, eran dos rivales a priori complicados, que se puede perder, pero las sensaciones eran buenas y al final pues se vio en este partido.
Oye, estabais hoy en el vestuario pendientes del mercado, mirando noticias, porque van a llegar jugadores. Ha llegado ya Unai López y se habla de cuatro operaciones más. ¿Estabais todos pendientes, viendo qué pasa?
Bueno, pendientes no, pero sí que es verdad que se ha hablado. Sí que llevamos días hablando. Yo cuando llegué incluso aquí me dijeron, bueno, lo tuyo no es normal que hayas llegado tan rápido. Y de aquí siempre se deja para el último día. Y bueno, supongo que en oficinas y tanto el presidente debe estar trabajando duro porque si tengo entendido que 3-4 fichajes van a llegar.
Sí, porque en tu caso, por ejemplo, llegaste muy pronto. Es más, creo que incluso, no sé si cuando estaba jugando ya la promoción el Rayo, ya te estaban llamando y el que remató la operación fue Iraola, que te convenció, ¿no?
Sí, correcto. Así que Cobeño me llamó justo el día antes de la vuelta del playoff en Girona y me dijo, mira, contamos contigo para el próximo año en primera y nada, surgió pues que al final está animando el Rayo desde casa también, desde el sofá y bueno, después sí que es verdad que hubo interés de otros clubs, pero la llamada del míster pues me hizo decantar para venir para acá.
Bueno, un futbolista, Blas, que estuvo tres temporadas en el Barça B, allí coincidió con Luis Enrique, con Eusebio en el banquillo y fíjate con qué gente, Thiago Alcántara, Bartra, Sergi, Roberto, Rafinha, Tello, Grimaldo, Deulofeu, por ejemplo, ¿eh?
Sí, debutó en el Barça B con Luis Enrique y te llevó Guardiola, ¿fue Guardiola o Tito a alguna pretemporada, no?
Sí, correcto, los dos, una con Guardiola y la otra con Tito.
Bueno, triplete con el Barça juvenil, jugadores de mucho calado al lado. Has aprendido mucho porque también en la selección española has compartido, digamos, concentración con gente como Coque, como Isco, ¿no?
Sí. Al final, pues, he tenido la suerte. Al final te formas en la cantera del Barça o, bueno, como hay muchas canteras también, pero al final pasan grandes jugadores y también, bueno, pues en la selección española cuando iba a coincidir con estos jugadores, incluso con Muñain, que ahora está es puntal ahí en el Atleti, o sea, sí, he tenido mucha suerte, la verdad.
Iván, lo que has contado de tu fichaje no es anecdótico, tú firmaste o no firmaste, pero casi dijiste el sí antes de que el Rayo subiera. Cuenta la leyenda que celebraste más el gol de Trejo que el socio número 3.
sí, la verdad, mira, y aparte vino toda la familia, pedimos unas pizzas y mira, incluso yo al final yo estaba en Girona porque soy de ahí y tengo casa ahí. Y sí que es verdad que vamos, con el gol de Trejo saltamos todos como si lo hubiésemos metido nosotros, ¿sabes?
Bueno, tú sabes que el único internacional de la historia del Rayo Internacional Español es Luis Zembranos, pero ha tenido varios internacionales de otros países, como tú con Albania. Cuenta la historia, cómo te hizo debutar Panucci, que era el seleccionador, cómo te dijeron que tú tienes antepasados albaneses, porque ni lo sabías, ¿no?
No, sí que es verdad que sabía un poco que mi apellido era de ahí, pero bueno, yo estaba jugando en esa época en la primera división de Francia y bueno, pues me llamaron, hubo una llamada y me lo comentaron. Después me reuní con el presidente de la federación en París y me dijo que existía la posibilidad pues de que con ellos me iban a ayudar a buscar pues por parte de la familia de mi padre a las conexiones. Y bueno, las encontraron, me ayudaron y nada, por ahí se dio que pudiste jugar con Albania.
Y para más, Henry, te toca debutar y debutas, ¿contra qué equipo?
Contra España, sí, sí, sí.
Lo tuyo es una película, claro. hay que hablar con Amazon Prime o algo de esto, ¿eh?
Sí, sí, incluso antes del partido al final tenía más amistad con los jugadores de España que con los de mi propio equipo, porque al final había Bartra, a Busi, incluso creo que estaba Piqué en esa época, o sea, sí, sí.
Bueno, pues un tipo que comparte con estrellas del Barcelona, de la selección, que debuta con Albania, que tiene una historia que contar. ¿Y encima tu padre es alcalde o qué?
Sí, correcto, es alcalde de un pueblo de 6.000 habitantes ahí en Girona, así que nada.
¿Y quién es más famoso ahí, tu padre o su hijo?
Bueno,
oye, que te ponga una calle en el pueblo o algo, ¿no? Tráfico de influencia.
No estaría mal, pero bueno.
Vaya historia que tiene Iván Bayú, el nuevo futbolista del Rayo, que acaba de llegar. Bueno, y para ti, por fin jugar en Primera División, supongo que era algo que esperabas, en Primera División en España, me refiero, ¿no?
Sí, 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 muy contento de esta oportunidad que me ha dado el Rayo y bueno, pues de demostrar que tengo nivel para estar muchos años aquí.
¿Qué mensaje le das a la gente? Lo de la permanencia, la lucha por estar ahí un año más en Primera, que es el gran problema del Rayo, mantenerse.
Sí, sí, está claro que va a ser difícil, ¿eh? Aunque que creo que el equipo pues está jugando bien, está compitiendo bien a la máxima categoría, pero está claro que los vamos a necesitar de nuestro lado. Así que el primer partido no pudimos disfrutar de ese ambiente que al final todo el mundo me ha hablado de Vallecas, pero bueno, espero que se solucione rápido un poco esa guerra que hay con el club y puedan asistir al campo todos y ayudarnos.
Una cosita, Iván, el domingo partidazo de todos, 4-0, primera parte redonda o 60 minutos, pero lo del chaval este, lo de Trejo, es tremendo. ¿Habías jugado con muchos jugadores con esa clase innata que tiene tu capitán o no?
La verdad que es difícil encontrar a jugadores de esa calidad, que ven otro tipo de fútbol. Al final, Trejo siempre te da esa sensación que no va a llegar al balón y te acaba llegando y a lo mejor está rodeado de tres y dices, bueno, yo como lateral, dice, te preparas ya para cerrar un poco y el tío te sale de tres jugadores, de cuatro. Nada, es increíble. Al final es un ejemplo porque siempre en los entrenos, incluso trabaja en el gimnasio, se cuida como el que más. Al final no es casualidad que juegue tan bien y a ese nivel.
Un espectáculo, el Chocota Trejo, sin duda un futbolista de primera, uno de los mejores que tiene el equipo franjirrojo en la plantilla. Pues es Iván Bayú, pronunciarlo bien, ¿eh? Gerundense, 29 años, primera temporada en el Rayo Vallecano. Gracias, Iván, un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos, nos vemos.
Rematamos la información futbolística como cada martes con lo más llamativo del fútbol internacional. En Inglaterra hablamos del Big Six, pero resulta que el líder es el Tottenham Blast. Nadie saca más rendimiento en Europa en sus goles que los Spurs, ¿eh?
Una cosa de locos, ¿eh? Pleno de puntos en tres jornadas para los Spurs con sendos 1-0 ante sus rivales. Nuno Espíritu Santo, que además ya cuenta con Harry Kane a pleno rendimiento, jugó los 90 minutos y de momento los londinenses son los jefes de la Premier.
Y lo contrario, el Arsenal. Vaya comienzo de temporada. El otro día se llevó 5 del City, ojito al futuro de Arteta, ¿eh?
Terrible rendimiento de los Gunners y tremebundo, sobre todo el legado que está dejando en cuanto a sensaciones en este amanecer de la temporada, el conjunto de Arteta. 0 puntos, 0 goles, vapor. vapuleado por el City en el Estadio Ciudad de Manchester. Mal panorama también para Martin Odegaard.
9 goles en contra en las tres primeras jornadas del campeonato. 2 internacionales españoles sobresalieron en la Premier este fin de semana. El primero, Ferran Torres.
Comienza el curso como el anterior. Titular indiscutible para Guardiola. Doblete y asistencia ante el Arsenal desde la posición de falso 9. Así que llega en plena forma a la triple cita con el equipo nacional.
Y el segundo, Pablo Fornals. Gran comienzo de temporada como su equipo, el West Ham, que está segundo en la Premier.
Que le ha servido para recibir también la llamada de Luis Enrique. Es el jefazo de los Hammers junto a Michael Antonio. 2 goles ha firmado de momento en este comienzo de temporada con el West Ham.
En Alemania ya no sé qué decir de Lewandowski, pero sigue rompiendo registros semana tras semana, ¿eh?
Es el ser humano del planeta del toro que más se honra el oficio de goleador. Triplete ante el Hertha, ya suma 5 en la Bundesliga y 301 dianas con la camiseta del Bayern.
Y en Italia nos llama la atención el gran comienzo de la Lazio. Lo entrena Sarri, pero es un equipo con un pedigrí muy español, ¿eh?
9 goles en 12 veladas con el eterno Immobile como goleador. Y como tú dices, mucho nacional. Una corte de españoles, el cuarentone Pepe Reina, el defensa Patrick, el ilusionista Luis Alberto y también este hombre que es Pedro, que antes era Pedrito y que ahora juega en el eterno rival de la Roma.
Y atención a esto, esta mañana la Juve y el Manchester United han hecho oficial el traspaso de Cristiano Ronaldo. Las cifras son realmente modestas, Carlos, ¿eh?
15 millones de euros fijos, además se pueden pagar en 5 años más 8 en variables. Hablamos de 15 más 8 en 5 años. Hombre, para Cristiano Ronaldo son cifras pobres. Si tenemos que pensar que quería salir de la Juventus y que ya va a cumplir 37 años, pues seguramente sea una operación más cabal.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Hoy vuelve a la actividad, etapa de transición, etapa llana. Mañana vienen las bombas de verdad, mañana y pasado, porque vienen los lagos de Covadonga, el Alto del Gamiteiro, bueno, en fin, ahí viene lo que de verdad se juega. Hoy veremos a ver qué pasa, Bonilla.
Sí, tras la jornada de descanso, la vuelta arranca hoy, la semana decisiva entre Laredo y Santa Cruz de Bezama, de 180 kilómetros. En teoría, una jornada para los sprinters, aunque Enric Mas, el primer español en la general, no lo tiene claro.
Que en teoría es una etapa llana para sprinters, pero sabemos que aquí en Cantabria, pues, pocas veces es el llano.
Las jornadas de miércoles y jueves, que acaban en los lagos de Covadonga y el Gamoniteiro, se antojan cruciales para el devenir de la Vuelta y aclarar los primeros lugares. Los Movistar, Enric Mas y Miguel Ángel López secundan a Roglic en la general. Parece que entre los tres se jugarán la Vuelta. Y para llegar con cierta ventaja a la última crono, el colombiano Miguel Ángel López sabe que hay que aventajar al esloveno.
La diferencia que habría que tener para poder aspirar al título de la Vuelta, no sé, al menos unos 2 minutos como mínimo, porque sabemos que Roglic es el campeón olímpico de contrarreloj, es uno de los hombres más fuertes en esta modalidad y pues que también la crono no es llana del todo, pero Roglic es un especialista en esta modalidad, si sea llano o quebrado el terreno, sea como sea, pero claramente tenemos que tener ventaja si queremos ganar la Vuelta.
Recuerden, la general con Aitken como mayor rojo, Martin a 54 segundos, Roglic a 1.36, Enric Mas a 2.11 y Miguel Ángel López a 3.04.
Ha comenzado el Open de los Estados Unidos de tenis. No está Nadal, no está Federer, sí está Djokovic, no está Thiem, que fue el ganador del año pasado. Primer nombre propio del día, Carla Suárez, que hoy ha jugado su último partido individual en un gran slam, Carlos.
Sí, porque ha perdido en primera ronda ante la estadounidense Danielle Collins, 6-2, 6-4, y como tenista y en cuadros individuales va a seguir jugando el doble. No descarta, hay una ligera puerta abierta si la convoca el equipo de la Copa Federación a final de año para defender pues la camiseta de España, pero sabe que es muy difícil que pueda jugar más partidos individuales. Así era despedida después de la derrota en el que va a ser su último partido en individuales como tenista profesional. Slam career comes to an end today on court number 5 in New York. You can just see there she is so well loved. She's one of the nicest and most well liked players. Una Carla Suárez que después de ese partido, bueno, hablaba de lo emotivo que había supuesto para ella esa derrota, que aunque fuera una derrota, evidentemente ha sido importante por terminar su carrera en un torneo tan prestigioso.
Emocionalmente, tampoco he querido darle muchas vueltas, ¿no?, al tema, porque al final intentaba centrarme en lo que es el partido, Pero bueno, sí que cuando ya quizás enfrente el último punto, pues es distinto, ¿no? Porque sabes que puede ser el último, como así fue, y bueno, todo tiene un final y ha sido hoy aquí. Creo que el partido de hoy ha sido un auténtico regalo. Con la mano en el corazón, te diría que este sí que ha sido mi último partido de individual.
Por seguir con el circuito femenino, con el cuadro femenino, Garbiñe ha ganado, pero con muchísimos apuros.
Sí, ganó a la croata Bekic, pero bueno, ha superado la primera ronda. También ganó Masarova a Bogdan. Eso en cuanto al cuadro femenino se refiere. Lo más noticiable, como decíamos, la retirada o la eliminación de Carla Suárez.
¿Y en el cuadro masculino qué ha pasado con los nuestros?
Bueno, pues Roberto Bautista, Alcaraz, Bernabé Zapata ante Feliciano y Pedro Martínez, todos han superado la primera ronda. Han caído eliminados Davidovich ante el número 198 del mundo, perdón, el argentino Trungeletti, en un partido que se fue a las 4 horas y 27 minutos, nada más y nada menos. Pablo Andújar también cayó ante Kukushkin, el kazajo, en un partido también larguísimo, a 5 sets, en 4 horas y 14 minutos. Carlos Taberner también eliminado. Y para hoy debutan en primera ronda Albert Ramos, Pablo Carreño, Roberto Carballés y Jaime Munar.
Así está el Open de los Estados Unidos. Seguimos. Juegos Paralímpicos de Tokio, 5 medallas más para los nuestros, 2 de oro, 1 de plata, 2 de bronce, un total de 25, oro para Marta Fernández Infanta en los 50 metros braza en natación, récord de España con 58-21, oro para Sergio Garrote en ciclismo ruta contrarreloj. Sergio tiene 40 años, sufrió un accidente del que salió tetrapléjico, pero como él dice, el ciclismo es mi vida, mi segunda oportunidad, hoy estaba así, tras lograr la medalla.
Ni en mis mejores sueños podía imaginar de conseguir esto aquí. Reconozco que cuando vi el circuito se me movió algo por dentro. Era el terreno que más me gusta. Yo soy muy escalador y me gusta subir, pero no me lo imaginaba. Pero aquí venía a desquitarme de todo, porque este era el culmen, el final de un trabajo, y más en una prueba como la contrarreloj, una prueba reina, se encumbran los grandes.
Sergio, que estaba pero que muy afónico, plata para Sarai Gascón en los 100 metros libre, cuartos juegos, séptima medalla para ella y 2 bronces más en ciclismo para Luis Miguel García Marquina y para Cristian Benge, ambas en ruta contrarreloj, este último junto a su piloto Noel Martín. Y la gran Teresa Perales, 27 medallas en 6 Juegos Paralímpicos, así estaba después del último obtenido hace unas horas.
Pues sí, es muy especial por toda la historia que tiene detrás. A esta medalla la acompaña mucho, la acompaña una pandemia que ha sido muy difícil para todo el mundo, para todos los deportistas. La acompaña una lesión súper complicada que parecía que me iba a dejar fuera y que, bueno, pues que vino en un mal momento. Aquí yo creo que he sacado a flote esa garra que tenemos todos los deportistas paralímpicos, ¿no? Que somos capaces de sobreponernos a lo que la vida nos pone por delante.
Teresa Perales a una sola medalla del gran Michael Phelps. En baloncesto, noticias del día de hoy, ¿cuáles, Blas?
Bueno, que juega el Fuenlabrada, otro amistoso contra Burgos, después de perder contra el equipo burgalés el primer partido de preparación para la Liga ACB, que mañana debuta el Real Madrid de Laso contra el Murcia en el Trofeo Ciudad de Albacete, y que se han sorteado las ventanas FIBA para estar en el Mundial 2023. Primera fase, España con Macedonia, Georgia y Ucrania se meten 3 de 4, y esto empieza en noviembre. Y una noticia de última hora del Toro, cuenta Di Marzio desde Italia que el Rayo ha preguntado por la situación de Radamel Falcao, que está negociando su salida del Galatasaray.
Eso sería un bombazo, pero este ganaba un pastón, ¿eh?
35 años, un poquito ya, digamos, en el ocaso, pero el Rayo está atento por si puede rescindir y convencerlo de volver a España.
Estaba en Turquía, ¿verdad?
Sí, en el Galatasaray todavía tiene contrato con el equipo de Estambul.
Casi nada al aparato. Radamel Falcao, el que fuera delantero colombiano del Atlético de Madrid. Gracias, Blas.
Un abrazo.
Por cierto, Carlitos, que Andújar hemos dicho antes que ha perdido, pero ha ganado.
No, pobrecillo. Después de las 4 horas y casi cuarto que se pegó para ganar a Kukushkin, ganó. Está en segunda ronda.
Palizón, pero el tenista de 35 años está en la segunda ronda del Open de los Estados Unidos. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las dos. Noticias 14 horas con David Junquera. Volvemos mañana a la una en punto. Mañana ya sabremos si Mbappé viene o no viene y cómo acaba este mercado veraniego. Patricia Fernández también está muy atento a todo ello. Hasta mañana, gracias.
El partido de la una.
En Onda Madrid.